Egunon, Euskadi. Muy buenos días.
Más que palabras. Con Almudena Cacho.
Nos vamos a Catarroja, en la Comunidad Valenciana, donde ha llegado hace muy poquito tiempo nuestra compañera Sonia Hernando, desplazada desde ayer en el lugar de la tragedia, que no deja de aumentar y también de sorprender. Sonia, ¿qué tal? Egunon, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Almudena. Sí, estoy en una de las localidades más afectadas por la riada del pasado martes por la noche. Es una localidad con avenidas más amplias que las localidades que hemos dejado atrás. Hemos tenido que venir andando y sigue todavía estas avenidas, estas calles absolutamente llenas de lodo con los coches. Pues todos ellos muy afectados, basura por las esquinas. Y estoy aquí con una vecina de Catarroja, se llama Almudena, como tú. Hola, Almudena, ¿qué tal?
Hola.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy se está empezando a ver aquí ya más movimiento, estamos escuchando sirenas, hemos visto helicópteros del ejército, parece que empieza a moverse, pero 4 días después, porque hasta ayer lo que había aquí era sobre todo voluntarios y palas, ¿no? Palas de las de sacar tierra.
Eso es. El problema aquí en estos días ha sido, bueno, el primer día es verdad que fue una desatención absoluta, estuvimos un día entero donde prácticamente no escuchábamos ni la megafonía, no sabíamos ni qué hacer, nos dedicamos ahí a sacar lodo de las fincas para poder salir. Y ahí sí que es verdad que no habían efectivos, se veía algún coche de bomberos, poco más. Ayer es cierto que cuando nos movíamos por Catarroja la cantidad de gente era inmensa, pero seguíamos sin ver realmente lo que en estos momentos hace mucha falta aquí, que es maquinaria. Bombas extractoras para extraer todo el lodo que hay en los garajes, hay garajes que están hasta arriba de lodo. Ya han tenido que desalojar de hecho 2 edificios porque ya se han visto afectados los pilares. Las calles, hay calles que están intransitables, porque además el primer y segundo día el lodo todavía estaba, el barro todavía se endureció un poco y bueno, te manchabas y te hundías, pero podías caminar. Pero ahora al ir sacando tanto fango y tanta agua de los edificios, se ha mezclado todo y hay zonas que parecen zonas movedizas. Yo ayer veía a la gente que se caía con las bolsas, cuando venía con las bolsas de la comida. Y bueno, era muy desalentado porque veías muchísima gente por la calle, todo el mundo intentando ayudar, pero con la sensación de caos. Total, o sea, caos. Yo me volví a casa porque dije, no, es que ya no lo soporto. Salí a ver si podía ayudar después, porque en la finca ya no podíamos hacer nada. Y mucha gente, pero sin ningún tipo de coordinación, sin ningún tipo de organización. Yo preguntando a ver cuándo nos tocaría que fuera una cuba a extraer agua, cuándo podría venir una cuba a traernos agua, cuándo una pala para quitar fango, y nadie sabía nada.
Hay muchas manos para mover el lodo de un sitio a otro, pero no hay maquinaria, no hay una organización que... Porque claro, el lodo hay que retirarlo de aquí, porque no lo puedes trasladar a otro lugar.
Eso es. Ayer además es que en algunas zonas también se estaba tirando el fango en las alcantarillas. Luego me dijeron, es que eso en otra zona nos han dicho que no lo hagamos porque eso puede endurecer y luego puede ser incluso peor. Pero claro, la gente estaba como en un afán de vamos a deshacernos de esto como podamos. Porque y además, como es verdad que no aparecían palas, lo amontonabas en un lado pero luego se iba hacia otro, ¿no? Entonces la sensación era de muchísima frustración, muchísima rabia, porque no se puede entender cómo nos ha llenado esto de efectivos con profesionales, de verdad, que coordinen y nos digan qué se tiene que hacer y con maquinaria, que es lo que hace falta aquí en estos momentos.
Paiporta ha sido un poco el centro de toda esta catástrofe, también por el número de víctimas, se prevé además que el número de víctimas siga subiendo, y decías, pero es que aquí en Catarroja nos sentimos también olvidados, ¿no?
Sí, porque yo cuando conseguí hablar con la familia, que eso fue un día después, decían de Catarroja no dicen nada. Y es verdad que luego ya cuando me puse a mirar, digo, ostras, como si no estuviéramos en el mapa. Y es verdad que el barranco también pasa por aquí. Ayer, de hecho, no sé cifras de fallecidos en Catarroja. Yo, afortunadamente, mis conocidos están todos bien. Comentábamos antes que quizás la propia estructura urbanística de esta zona había facilitado que la gente le diera tiempo a subirse a algunas fincas, ¿no? A mis vecinos, a muchos les pasó eso. Y Paiporta es verdad que por la estructura urbanística que tiene, pues aquello debía ser una ratonera. Pero bueno, Paiporta, Masanasa, Alfafar, Sedaví están igual, ¿no? Con coches todavía amontonados en las
Por, acabo de pasar por Massanassa y están todos los coches apilados y cuesta avanzar por las calles porque son charcos de lodo y prácticamente que te llegan a la rodilla. Bueno, Almudena, a ver si llega la ayuda, ¿no? A ver si empieza esto a moverse, ¿no? Porque efectivamente voluntarios hay muchísimos. Hemos visto esta mañana, desde las 7 de la mañana en la Ciudad de las Artes de Valencia, miles y miles de personas esperando a que les trajeran. Voluntad hay, solo falta pues eso.
Organización, ¿no? Sí, organización no hay.
Organización y maquinaria uh-huh. para poder sacar todo esto, sacar los coches, sacar el barro, extraer el fango de los garajes, eso es lo que hace falta.
Sí, Almudena, yo no sé si tú me puedes escuchar, me oyes, ¿verdad?
Sí,
estaba pensando, me has dicho que no nos has contado a todos, que no conoces el número de víctimas mortales que puede haber en Catarroja. No. Entiendo que tampoco conocéis el de desaparecidos, pero son cifras las que se empiezan a manejar realmente, realmente terribles. ¿Hay alguna oficina en Catarroja donde se esté dando parte de los desaparecidos, de las personas de las que no se sabe nada todavía?
Supongo que lo estarán haciendo en el ayuntamiento, pero la verdad es que no lo sé. Aquí se escucha el rumor, ¿no? La gente que te dice, pues yo ayer que sí que me acerqué a preguntarle a los bomberos un poco qué orden llevaban, ¿no? Para empezar a atender a más fincas y demás, me decían que llevaban 24 horas sin parar con el camión sacando lodo de uno de los garajes ahí de la calle. Y que si estaban ahí era porque esperaban sacar fallecidos, por eso estaban ahí, con lo cual esas eran las prioridades en estos momentos. La gente comentaba también que en el parking de Mercadona, que es un parking subterráneo, que ahí también esperaban sacar fallecidos. Entonces, es cierto que no se sabe, es verdad que a nivel de cifras es súper difícil saber.
Todavía no,
sí, todavía
no se conoce, efectivamente. Dime, Sonia.
Perdón, Almudena, sí, que te iba a decir que todavía aquí no se da una cifra del número de desaparecidos. Se sabe cuántas llamadas se han recibido en las distintas, en ese teléfono que se ha puesto de atención, que eran 1.600 llamadas, pero eso no quiere decir que haya 1.600 desaparecidos, porque de esa gente hay también alguna que ha aparecido una vez que ha podido ponerse en contacto. Pero no se da la cifra y eso, claro, es también te da una sensación de inquietud, ¿no? Porque tampoco sabemos exactamente hasta dónde pueden ascender las víctimas. Lo que sí hay es bastantes quejas de que no hay información, porque hay personas que están buscando a sus familiares y no pueden ni acceder a los hospitales. Ayer hablábamos con una mujer que nos contaba que estaba buscando a su hermano desde el mismo martes.
Vale, mi nombre soy Rosa, soy de Alacuas y tengo un hermano desaparecido desde el martes. Desapareció en el barranco de Echeste. Y desde entonces no sabemos nada, nadie te informa nada porque no dan datos, no sabemos si está indocumentado. Hemos encontrado el coche, lo hemos encontrado, esperemos que esté bien porque la puerta del coche está abierta, está el coche destrozado, pero llamamos a los hospitales, si está inconsciente nadie te dice nada porque no puede hablar. Si estoy indocumentado, tampoco sabemos nada, entonces estamos desde UNAI desde el martes. Mi hermano se llama José Martínez Toral, tiene 49 años y nada, no tiene ningún tatuaje ni nada. Y por favor, las personas, hospitales, que lo único que pido, por favor, es que las personas que estén en los hospitales, que no estén documentados, que nos dejen a los familiares, si no ver a las familias, entregar fotografías para ver si esas personas están en esos hospitales, porque si están inconscientes no pueden registrarlos en ningún sitio. Entonces, pues no sabemos nada, te cierran las puertas y te vas con la desesperación de que ojalá estén en el hospital. Hemos llamado los teléfonos, no cogen los teléfonos, no te informan de nada, comunicando todo el rato. Yo entiendo que estamos saturados, no tenemos agua, no tenemos luz, no sabemos cómo comunicarnos, no tenemos comida tampoco, que las ayudas tampoco vienen. O sea, hay más gente que Requena, hay más pueblos que Paiporta, hay más pueblos afectados y no nos vienen las ayudas a nuestras casas. Yo tengo cuatro hijos, y lo de mi hermano es desesperante. Y solo puedo decir eso, que nos ayuden sobre todo los hospitales a dar una fotografía, a que alguien, un responsable de un hospital, nos atienda. Y ya no pedimos ver a esas personas que están en los hospitales, sino que nos digan, esta persona está aquí. Hay que movilizarnos por algunas maneras. Gracias a Dios el teléfono de mi hermano estaba con el GPS conectado. Hemos podido localizar el coche y ahora están haciendo, mi familia está haciendo un registro por la zona para ver si lo puede encontrar. Gracias a Dios el teléfono de mi hermano daba comunicación ahí, pero solo puedo decir que no se vengan abajo, que tenemos esperanza, que hay mucha gente incomunicada todavía, que no se sabe noticias de nadie, pero que van saliendo poco a poco y que nada, que tengamos esperanza, ya está.
Lo que nos dice esta vecina es lo que están viviendo miles y miles de personas en estos días, desde el pasado martes. Yo no sé si en Catarroja, Sonia, tienen los habitantes acceso a comida, a agua potable, o también esa dificultad se les ha presentado en la localidad, una localidad cercana a los 30.000 habitantes.
Sí, le preguntamos a Almudena.
Ah, está Almudena ahí todavía, sí.
Sí, sí.
Sí, sí.
A ver, nos dieron la luz ayer. Ajá. Tuvimos luz, agua potable no hay, están repartiendo garrafas de agua y cubas desde ayer también. Comida sí que también ayer con todos los voluntarios que llegaron también empezaron a repartir, pero en algunos puntos, es que hay ciertos puntos que son todavía tan inaccesibles, cuesta tanto llegar y hay gente mayor, gente que tiene movilidad reducida, que no tienen nada. Ayer me decía una amiga que estaba asistiendo a otros y me decía, estaban esperando que les trajeran para comer una lata de atún y un bocadillo porque no tenían. Entonces, ayer es cuando se empezó a llegar. Es que ayer era el tercer día ya. Es que es muy fuerte porque la sensación de rabia que empezó a entrarnos a todos ayer fue terrible, porque ya no fue toda la negligencia del inicio, donde no hubo ni un puñetero aviso, y perdonad que me expresé de esta manera, pero ya es que la rabia es tanta. Cuando estábamos nosotros ya grabando cómo el agua se llevaba a los coches, y media hora después es cuando entró el primer anuncio del ayuntamiento, en este caso para decir que el barranco se había desbordado en varios puntos, y llevamos media hora viendo ya flotar los coches en la calle. Entonces, ha sido tal acúmulo de negligencias, y luego vemos que pasan los días y ha seguido todo el tema exactamente igual, o sea que en lugar de estar admitiendo todos los dispositivos posibles que se están ofreciendo de todas partes de España, aquí no está entrando nada, hoy se empieza a ver un poco de movimiento, hoy, cuando llevamos 4 días. Entonces la sensación es de muchísima frustración y muchísima rabia.
Mucha impotencia, ¿no? Porque,
sí, como
decía, te tienes que marchar porque no puedes hacer nada y la situación y el panorama es tan doloroso que es muy difícil, muy difícil de gestionar. Almudena, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. En la medida de lo posible, si esto sirve de ayuda, ojalá que sea así, pues aquí nos tienes para lo que quieras. Te mandamos un abrazo.
Bueno, yo os agradezco también que nos deis voz, porque además es que particularmente en Catarroja nos sentimos además especialmente desatendidos y gracias, lo importante es que por lo menos se sepa, ¿no? Se sepa que ahora mismo en estos momentos manos sobran, o sea, la gente es una pasada, la de ríos de gente que venía de Valencia ayer caminando, yo pude ir a Valencia y ayer me volví y venimos caminando y eran ríos de gente, pero claro, sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de coordinación, con ganas de ayudar pero sin saber cómo.
Sin saber cómo, efectivamente. ¿Cuánto has tardado tú, Sonia, en llegar a Catarroja?
Bueno, pues hemos dado con una taxista, la verdad, muy voluntariosa, que nos ha acercado hasta las vías de tren, ahí ya no ha podido pasar, pero no todos los taxistas te traen, hay muchos que se niegan. Y desde allí hemos estado como unos 40 minutos andando entre el barro. Uh-huh. Es difícil, tienes que andar despacio porque además resbala mucho, pero bueno, en 40 minutos aproximadamente hemos llegado hasta aquí. Nos han dirigido y nos han ayudado los voluntarios, nos indicaban las filas y filas de voluntarios que vienen, pues eso, con la pala, con el balde, con muchas ganas, como dice Almudena, pero de momento sin organización.
Bueno, seguiremos escuchándote a lo largo de la mañana en los servicios de noticias. Sonia, gracias por tu trabajo. Nos alegra que Almudena y sus conocidos y su familia estén bien y desearíamos que todos los demás lo estén también. Un abrazo desde aquí. Bueno. Sonia Hernando, que está en Catarroja y no sé si sigues allí, compañera. ¿Ahí estás, en Catarroja?
Sí, sí, estoy aquí a la entrada de la rotonda de Catarroja, justo en la entrada de este municipio que me dicen todos sus vecinos, por fin hoy se nota que algo se está empezando a mover. Hasta ayer eran los voluntarios y por supuesto los vecinos de cada pueblo los que estaban participando y dinamizando todas estas tareas de búsqueda y también de limpieza de la zona, y hoy ya se ve otra cosa, se ven militares que han tomado aquí el mando, estoy ahora mismo aquí en la rotonda y ellos son los que dirigen los vehículos de protección civil, de la policía, las ambulancias, son los que están de alguna manera coordinando todas estas tareas, porque todavía la labor ingente aquí es la coordinación, eso es lo que nos dicen, nos lo acaban de decir también desde el ayuntamiento. ayuntamiento. ¿Qué es lo más difícil? Le preguntaba yo a una de las coordinadoras. Decía, coordinar todo esto.
Claro.
Sí, bueno, pues la verdad es que todavía falta mucho que hacer. Hay mucha basura. Hay mucho lodo todavía en las calles porque la gente lo expulsa de sus casas, evidentemente, y se queda ahí. Pero bueno, atravesando la vía principal de esta localidad, de repente he visto a un ertzaina, que estaba además con el uniforme oficial de la Ertzaintza, así que he corrido detrás de él y he estado un ratito con él. Se llama Tino y ha venido aquí con unos compañeros en sus días libres.
Y bueno, pues hemos venido en nuestro tiempo libre. Teníamos libre esta semana, este puente, y hemos pedido horas la semana que viene, dos o tres días, y nos vamos a quedar pues hasta el miércoles, martes, por ahí aproximadamente. Y bueno, pues coordinados con IPA, que a su vez ha hablado con las policías locales de los pueblos más pequeños, que eran los que tenían más necesidades de gente, pues nos hemos puesto a disposición del jefe de la Policía Municipal de aquí, que nos va mandando cometidos, y mientras nos manda y no, estamos haciendo acompañamientos a cisternas de agua, estamos cogiendo material de farmacias que ya no vale para la venta, pero sí vale para usarse, dodotis, pañales y cosas de esas. Intervinimos en alguna pelea que ha habido aquí hace poco entre vecinos, pues al final la crispación y el cansancio pues hace que esas cosas pues al final se compliquen, la gente está cansada. Y cuando nos sobra tiempo, pues hacemos simplemente esto, una pala, una escoba y quitamos agua y barro. Uh-huh. Eso es lo que estamos haciendo, nada más.
¿Y dónde estáis alojados?
Pues como te digo, no... las instituciones grandes, pues les cuesta bastante moverse, entonces nosotros no tenemos ningún apoyo, no del departamento, o sea, no es una crítica, para nada,
sí.
La organización, digamos, no organiza estas cosas menudas, entonces, bueno, pues nos buscamos hoteles, estamos pagando, ayer hasta las 9 no sabíamos dónde íbamos a dormir, y hoy creo que nos va a dejar un policía local de aquí y unas camas y dormimos en su casa. Pero eso es lo que hay, no hay más.
La gente que se vuelca en la ayuda y la dificultad inmensa para coordinar un operativo de voluntarios monumental, lleno de miles de personas que además están acudiendo de todas partes, pero que coordinarlas, recordaba ahora mismo Sonia, ¿verdad? Es la labor más complicada. Y por eso, por lo complicado que es, necesita de un protocolo. Quizá esta sea un momento de una gran llamada de atención para que las autoridades protocolicen a través de una ley quizá un servicio de emergencias de intervención rápida en todo el estado, ¿no?
Sí, que todo el mundo tenga claro qué es lo que tiene que hacer y quién tiene que tomar las decisiones.
Eso
es. Que ha sido el principal problema de esta gravísima crisis. Aquí estoy en la rotonda y siguen desfilando miles y miles de voluntarios por aquí. La verdad es que eso es absolutamente maravilloso.
Sonia, hoy, claro, te has movido desde Valencia capital, has cogido un taxi, has caminado 40 minutos, con cuidado porque el barro resbalaba, hay barro por todas partes, un barro que puede ocultar todavía muchos cadáveres, ¿no? Que es una de las tareas principales, dar con los desaparecidos,
sí.
Que es una cosa terrible porque hay miles de llamadas denunciando desapariciones, que algunas de ellas tienen final feliz, otras lamentablemente seguramente no será así, pero también para eso hace falta coordinación.
Sí, Miguel, uno de los vecinos, me ha estado enseñando, he estado paseando con él por el municipio, me ha estado enseñando un poco las zonas críticas y me ha enseñado tres garajes en los que subterráneos, uno de ellos con alrededor de 60 plazas, todavía nadie ha entrado allí. Y bueno, pues temen efectivamente que los garajes sean pues el punto donde se van a encontrar los cuerpos que todavía faltan por encontrar y que nadie sabe, bueno, igual alguien sabe el número de desaparecidos, pero desde luego público no es. No se sabe a cuántas víctimas puede llegar esta tragedia.
Buena puntualización. El asunto de la comunicación de los datos, la información, aparte de la comunicación rota, porque las infraestructuras que lo permiten colapsaron con la dana, aparte de eso habría que tener en cuenta esta otra incomunicación que deja a la gente un poco perdida, ¿no?, en una situación como esta. ¿Cuáles son tus planes para la tarde, Sonia?
Bueno, pues de momento nos vamos a quedar aquí, desde aquí voy a entrar en el informativo y luego iremos volviendo poco a poco a Valencia caminando y vamos viendo a ver qué nos vamos encontrando.
Sí, ese es el trabajo ahora mismo de los informadores que están sobre el terreno. Una de ellas es Sonia Hernando Esquerricasco, compañera, muchas gracias.
Un abrazo.
Otro para ti y para toda esa gente que está haciendo labores que ayudan. Informar también es una labor que ayuda.